La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
En Estados Unidos, la variante Delta sigue siendo responsable del mayor número de casos de COVID-19, mientras Omicron avanza en varias regiones del país. El presidente Joe Biden se prepara para una reunión virtual con su colega Vladimir Putin, con la crisis en Crimea como prioridad. Y el gobierno interino de Venezuela enfrenta una escisión interna con críticas a su gestión. Hoy es lunes 6 de diciembre de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
La variante Omicron del COVID-19 continúa avanzando por varios estados en el país y autoridades estadounidenses de salud reconocen que la variante Delta sigue siendo responsable de contagios y hospitalizaciones. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
Estados Unidos continúa luchando contra el COVID-19 en una carrera de fondo que luego de casi 2 años parece no tener fin, y es que tras varias semanas de cierta estabilidad, la curva de nuevos contagiados por COVID-19 vuelve a superar los 100.000 nuevos casos diarios. Una cifra abrumadora, pese a ser la nación con más vacunas y dosis de refuerzo contra el COVID-19 a disposición de sus ciudadanos. Ante esta realidad y con menos del 60% de la población estadounidense completamente vacunada, desde la administración Biden buscan nuevos caminos para imponer mandatos de vacunación que eviten nuevas oleadas de contagio por COVID-19. Estas normas cobran especial importancia en estas fechas de fin de año, donde familiares y amigos se reúnen previo a los festejos navideños y cuando el frío ya ha llegado a la mayor parte del país. Además, y en medio de este escenario, hay un nuevo desafío en escena. Se trata de la variante Omicron, detectada hace poco más de una semana por científicos en Sudáfrica y que ya causó al menos una veintena de casos en Estados Unidos. En un alarde de prevención y con el objetivo de frenar la expansión de la variante Omicron, la administración Biden impuso nuevas restricciones de viaje con 7 países del sur de África, una controvertida medida que ha sido criticada por varios expertos. Sin embargo, desde la Casa Blanca continúan defendiendo la decisión. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El gobierno de Estados Unidos apoya el establecimiento de un tratado mundial para enfrentar futuras pandemias. Héctor Contreras tiene los detalles.
La administración Biden está apoyando los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud para establecer un nuevo acuerdo internacional sobre la preparación y respuesta a una futura pandemia denominado Tratado Pandémico. Pero algunos expertos en salud pública son pesimistas sobre el resultado de esta resolución. Mientras muchos países se apresuran a aumentar la cantidad de personas inmunizadas y los temores frente a otras posibles pandemias, la secretaria de prensa de la Casa Blanca se refirió al tema.
Estados Unidos está comprometido a trabajar con los Estados miembros para llevar adelante las recomendaciones recientes del Grupo de Trabajo sobre Preparación y Respuesta. Eso incluye desarrollar un nuevo acuerdo de la Convención de la Organización Mundial de la Salud u otro instrumento internacional y hacer acuerdos para mejorar la eficacia y agilidad de las regulaciones sanitarias internacionales.
Estados Unidos se había opuesto inicialmente a la inclusión de un lenguaje que hubiera hecho que el denominado Tratado Pandémico, propuesto en marzo por unos 2 docenas de líderes mundiales, fuera legalmente vinculante. Se espera que el acuerdo esté listo en mayo de 2024 y Krishna Udayakumar, director fundador del Centro de Innovación de Salud Global de la Universidad Duke, comenta. Es muy poco probable que cualquier cosa que surja de este proceso cambie nuestro entorno y la respuesta pandémica actual. Probablemente estamos considerando un proceso de 2 a 3 años para llegar a un tratado real que puede o no entrar en vigencia, dijo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Las noticias siguen. El presidente Joe Biden y su colega ruso Vladimir Putin tienen previsto conversar a través de una videoconferencia este martes para abordar temas como las tensiones militares sobre Ucrania debido al aumento militar ruso en la frontera, así como la estabilidad estratégica y los problemas regionales y cibernéticos. En una comparecencia pública el viernes, el primer mandatario estadounidense reconoció que las acciones de Rusia desde hace mucho tiempo eran su preocupación y añadió textualmente: "Mi expectativa expectativa es que vamos a tener una larga discusión con Vladimir Putin y no acepto las líneas rojas de nadie, concluyó. Por su parte, el Kremlin anticipó que los mandatarios también hablarán sobre relaciones bilaterales y la implementación de los acuerdos alcanzados en su cumbre de Ginebra en junio. La conversación de hecho se realizará el martes, dijo a la agencia de noticias Reuters el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a tiempo de añadir que Ucrania será parte de la agenda. Más de 94.000 soldados rusos se concentran cerca de las fronteras de Ucrania y el ministro de defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov, dijo que Moscú podría estar planeando una ofensiva militar a gran escala para fines de enero, citando informes de inteligencia. El mandatario junto a sus asesores están preparando un conjunto integral de iniciativas destinadas a disuadir a Vladimir Putin de una invasión y se sabe que el tema ha sido discutido con los aliados europeos de Estados Unidos en la posibilidad de imponer más sanciones a Rusia.
Y continúan las noticias. La Casa Blanca realizará esta semana la cumbre virtual por la democracia para abordar temas como la defensa ante el autoritarismo y la lucha contra la corrupción, y están excluidas de la cita varias naciones de la región latinoamericana. El reporte con Jorge Agobián.
De los 110 gobiernos invitados, al menos 10 son latinoamericanos, entre ellos Brasil, Colombia, Chile, México y Argentina. Pero fuera de esa lista quedaron los países del Triángulo Norte de Centroamérica.
No creemos que El Salvador esté listo o que contribuirá de manera productiva a la conversación.
Citando medidas que han puesto a prueba la institucionalidad de El Salvador, el principal asesor de la Casa Blanca para Asuntos Hemisféricos, Juan González, indicó que actividades preocupantes los llevaron a tomar la decisión.
Aquí no hay una dictadura. Acá hay una democracia.
El presidente Nayib Bukele ha sido crítico de la administración Biden y recientemente pidió que Washington mantenga alejada su democracia de El Salvador. En el caso de Guatemala y el actual gobierno de Honduras, la justificación de la Casa Blanca fue otra.
Estamos muy preocupados por la corrupción generalizada en Guatemala y donde las instituciones judiciales la facilitan o incluso la protegen. Y en Honduras, ya saben, reconocemos a Honduras como una democracia y un socio, pero tenemos algunas preocupaciones serias sobre asuntos que no han sido abordados sobre corrupción.
Cuba, Nicaragua y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también están entre los rezagados, pero no así Juan Guaidó, a quien la Casa Blanca reconoce como presidente interino de Venezuela. La iniciativa del presidente Biden ha recibido críticas del gobierno chino, que tampoco fue llamado al foro.
Divide a los países en diferentes niveles jerárquicos, los etiqueta como democráticos o antidemocráticos y señala con el dedo los sistemas democráticos de otros países.
No significa que a todos los que estamos invitando les estemos dando un sello de aprobación. Cada democracia es un trabajo en progreso y no significa que estemos dando lo contrario de un sello de aprobación.
Hasta ahora no ha sido confirmada la agenda de eventos, pero se adelantó que la cumbre estará dividida en varios paneles y que el presidente Joe Biden se dirigirá en una sesión plenaria a los jefes de Estado. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voce América.
Y cambiamos de rumbo informativo. La patrulla fronteriza en Arizona trabaja con autoridades locales implementando un sistema de llamadas al 911 para rescatar a cientos de inmigrantes que se quedaron perdidos o abandonados en la frontera. Paula Díaz tiene este informe.
Patrulla fronteriza, ¿cómo le puedo ayudar?
Una llamada al sistema de emergencias 911 puede activar un operativo de rescate en cuestión de un minuto. Este recurso fue implementado por la patrulla fronteriza para salvar a los migrantes que se sienten perdidos o cuyos cuerpos ya no responden al reto de las travesías cuando se encuentran en medio del desierto.
En primer lugar, se le pregunta si la persona necesita ayuda médica, que si es algún tipo de emergencia. Si no es así, entonces ya seguimos preguntándole su nombre, su fecha de nacimiento, de qué nacionalidad es, por dónde cruzó, cuántos días tiene que cruzó la frontera.
Para establecer la ubicación y coordenadas, la agencia migratoria utiliza las aplicaciones de los celulares. Los agentes de la patrulla fronteriza enfatizan que es importante que no gasten la batería de los celulares. Durante el verano, el centro de operaciones recibe un promedio de 40 llamadas por día.
WhatsApp. Si ellos tienen señal, entonces ellos pueden darnos las coordenadas de dónde están. Entonces podemos desplegar unidades para hacer el rescate.
Acciones como esta le permitieron en esta ocasión a la brigada activar un operativo de rescate para encontrar a la persona.
Patrulla Fronteriza nos apoyó mandando una patrulla a ver si en ese lugar se encontraba esta persona y gracias a Dios se encontró.
Pese a la existencia de este recurso, miles más siguen pereciendo sin que sus familiares tengan noticias de ellos, porque no han podido completar la travesía o porque cayeron en manos de bandas de tráfico humano y coyotes. Paula Díaz, Voz de América, Arizona.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. El comisionado de Relaciones Exteriores de Juan Guaidó plantea que el gobierno interino debe desaparecer. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Julio Borges, comisionado de Relaciones Exteriores del gobierno interino presidido por Juan Guaidó, reconocido por decenas de países, expuso el domingo que el interinato pretende perpetuarse, por lo que insiste en que debe desaparecer por completo.
En nuestro modo de ver, el gobierno interino se ha deformado y en lugar de ser un instrumento para luchar contra la dictadura, el gobierno interino se ha convertido simplemente en una especie de medio en sí mismo, en una especie de fin en sí mismo, es una especie de casta que está existiendo allí, donde se ha profesionalizado o se ha burocratizado lo que tiene que ver con un espacio que no está cumpliendo su manera de ser.
Borges anunció que pondrá su cargo a la orden el martes durante la sesión de la Comisión Delegada del Parlamento de 2015 y subrayó que es momento de tomar decisiones.
El epicentro de la lucha venezolana, en primer lugar en esta etapa, tiene que volver a reconstruirse dentro de Venezuela. Nosotros hemos perdido legitimidad, apoyo internacional, porque ha habido demasiadas contradicciones, ha habido demasiados errores, ha habido demasiados escándalos.
Desde Colombia, Borges afirmó que no seguirá siendo parte de una estructura que, según dijo, ha utilizado activos del Estado para provecho personal.
Que no haya ni siquiera una respuesta al plan urdado que había para tomarse monómeros por parte del entorno de Juan Guaidó es para mí algo intolerable.
La Voz de América buscó la reacción del gobierno interino y el equipo de prensa de Juan Guaidó respondió que por el momento no está previsto un pronunciamiento. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras, los nicaragüenses se preparan para celebrar la gritería a la Purísima Virgen María, la fiesta religiosa más importante del país. Daliana Ocaña tiene este informe.
En Managua es la segunda semana de diciembre y en una casa de madera de un solo cuarto se observa una fila de sillas ante una estatua de la Virgen María. Una manta colgada a través de la puerta entreabierta dice ¡Que viva la Virgen! La casa ya está decorada para celebrar la Purísima, la novena de devoción y rezo a la Virgen María, y en cada calle en los barrios se visualizan casas con sus puertas abiertas de par en par y altares a la Virgen en su interior. En toda Nicaragua se celebra la Purísima, en las fábricas, los barrios, escuelas y oficinas de gobierno. gobierno, la gente canta, reza y celebra su fe y expresa su cultura en una tradición que dicen es muy nicaragüense. Ángel Urbina, tradicionalista del barrio Monseñor Lescano, dijo a La Voz de América que pese a la pandemia del COVID-19, no ha dejado de realizar la novena y la gritería a la Virgen durante los últimos 3 años.
Aquí vamos a celebrar siempre la Purísima, con COVID o sin COVID, aquí somos pobres, pero siempre vamos a celebrar la Virgencita.
El gobierno del presidente Daniel Ortega colocó en la Avenida Bolívar los tradicionales altares a la Virgen, cuyo costo se desconoce y que han sido criticados por la marcada enemistad del Estado con los jerarcas de la Iglesia Católica. Por su parte, los líderes de la Iglesia Católica mantienen el llamado a tomar todas las medidas de prevención ante el COVID-19 y evitar aglomeraciones. Monseñor Carlos Avilés, vocero de la Arquidiócesis de Managua, especificó en...
Sobre todo pues evitando aglomeraciones, que no esté mucho tiempo en los altares y sobre todo a rezarlo en familia.
Y es la fiesta más popular del año para la mayoría de los nicaragüenses. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y en México se reporta el primer caso de la variante Omicron y las autoridades anuncian un reforzamiento del plan de vacunación y la aplicación de dosis de refuerzo para adultos mayores. Sara Pablo tiene el informe.
Ante la presencia de la nueva variante del coronavirus, autoridades informaron que se intensificará el programa de vacunación contra el COVID-19 y a partir de este martes se comenzará a aplicar la dosis de refuerzo para adultos mayores de 65 años. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, confirmó el primer caso de COVID-19 producido por la variante Omicron en México. El funcionario federal señaló que la presencia de Omicron en el país no significa que estemos comenzando de nuevo la pandemia y apuntó que la Organización Mundial de la Salud ya explicó que es una variante más transmisible, pero no más peligrosa que las demás.
La variante Omicron no causa enfermedad más grave. Es muy importante tenerlo presente. Es paradójico, pero una variante que sea más transmisible, como Omicron, y que no causa enfermedad más grave, de hecho, ayuda al propósito social de lograr inmunidad más rápidamente.
Ante esta situación, se reforzará el plan de vacunación, así lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Entonces tenemos que seguir vacunando a rezagados, a los jóvenes y a los adultos mayores.
Con más de 65 millones de mexicanos cuentan con su esquema completo de vacunación, lo que significa un 52% de la población total. Cerca de 13 millones de personas tienen una sola dosis y un 86% de la población mayor de 18 años ha sido vacunada. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y la frontera de Ecuador y Colombia permanece cerrada luego de la decisión ecuatoriana de mantener esa medida y por ahora los ecuatorianos de las provincias en esa línea fronteriza continúan enfrentando dificultades. Giselle Jacome en el informe.
Para los habitantes de las provincias de Carchi, Sucumbíos y Orellana, el cierre de la frontera con Colombia desde hace 21 meses se ha convertido en un problema económico y social. Muchos de ellos dependían del intercambio de productos para mantener a sus familias. Hoy reclaman que estos pasos se habiliten lo más pronto posible. Carlos Bastidas, conductor de camión ecuatoriano, protesta.
En vez de aperturar la frontera, pues nos están limitando el trabajo.
En la ciudad de Tulcán e Ipiales hay reclamos, pues la gente ya quiere empezar a trabajar. Carlos Chamorro, comerciante colombiano, enfatiza.
Tanto derecho tienen la comunidad en el Carchi al trabajo como lo tenemos nosotros al otro lado de la frontera.
La afectación más fuerte la han sentido quienes transportan mercancías, no así los dueños de locales comerciales que han visto reactivados sus negocios por el aumento del consumo de productos nacionales por parte de los habitantes de esta zona. Alexander Chamorro, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, menciona que se deben aplicar medidas compensatorias para lograr una reapertura que favorezca el desarrollo de esta zona.
La eliminación o la disminución del IVA.
Los traficantes sacan provecho de esta situación usando pasos clandestinos que llevan todo, como lo señala Omar Benavides, representante de los comerciantes de Ipiales.
Llevamos 21 meses económicamente quebrados. Llevamos alrededor de 50 muertes en estos 21 meses por las trochas. y más encima la extorsión que se presenta en cada trocha.
Mientras tanto, se espera la reapertura que fue anunciada por los presidentes de Colombia y Ecuador para el próximo 15 de diciembre. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Y la emocionante pugna por el título de la Fórmula 1 entre el campeón vigente Lewis Hamilton y su formidable retador Max Verstappen se definirá en la última carrera de la temporada, con los dos feroces rivales igualados en puntos. El duelo del próximo fin de semana en Abu Dhabi determinará si Hamilton establece un récord con su octavo título o si Verstappen conquista el primero. La victoria de Hamilton el domingo en el Gran Premio de Arabia Saudita fue su tercera en fila para igualar a Verstappen, ambos con 369.5 puntos. Otro triunfo dejaría al veterano piloto británico por delante de Michael Schumacher. Verstappen aventaja por un pelo en virtud de su saldo favorable de victorias, 9-8. Desde luego que excita, dijo Verstappen, quien ganó en Abu Dhabi el año pasado. Vamos a alargar tal y como iniciamos la temporada, dijo el piloto de Fórmula 1. En el fútbol americano, John Harbaugh fue por la victoria. La apuesta fue costosa para los Ravens de Baltimore y mantuvo a los Steelers de Pittsburgh en la pelea por el título de la División Norte de la Conferencia Americana. Pittsburgh venció el domingo 20-19 a Baltimore, frenando un intento de conversión de dos puntos luego que el pase de touchdown de Lamar Jackson a Sammy Watkins colocó a los Ravens a un punto con 12 segundos restantes. En el lugar de apoyarse en el pateador estelar Justin Tucker para un punto extra casi automático de 35 yardas, los Ravens fueron por el knockout. Sin embargo, el tag end Mark Andrews no pudo quedarse con el lance de Jackson. Los Steelers recuperaron el despeje corto para sellar el triunfo del fútbol americano. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1-202-549-8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
La ciudad de Nueva York marcará el comienzo de una gira que Joan Manuel Serrat realizará a partir de abril de 2022. La gira concluirá en su Barcelona natal a finales del próximo año y después el cantautor se retirará de los escenarios. Serrat, de 77 años, continuará activo en el mundo musical, pero lejos de los auditorios, teatros y salas de concierto. La directora mexicana Alondra de la Parra tiene una nueva puesta en escena multidisciplinaria con orquesta y un payaso. De la Parra, que ha dirigido más de 100 orquestas, incluidas la Filarmónica de Londres y la Orquesta de París, adopta un nuevo formato con El silencio del sonido, donde la orquesta juega un papel clave en la narración, mientras la mexicana Gabriela Muñoz interactúa con proyecciones visuales vestida de payaso. La selección musical incluye piezas de Claude Debussy, Sergei Prokofiev e Igor Stravinsky. El silencio del sonido se estrenará en México en julio y de ahí De la Parra y Muñoz se irán de gira por Europa. Nos vamos ahora a 1974, cuando Elton John debuta en la Hot 100 con Lucy in the Sky with Diamonds LSD. La versión de la icónica grabación de los Beatles de 1967 llegó al primer lugar. John Lennon toca la guitarra reggae en el tema bajo el nombre de Dr. Winston O'Boogie. En 2004, Elton John recibió el premio del Centro Kennedy para las Artes Escénicas aquí en la capital estadounidense. 1978, Barbara Streisand y Neil Diamond llegan al número uno de las 100 calientes con You Don't Bring Me Flowers Anymore. En 1977, Diamond estrenó el álbum I'm Glad You're Here With Me Tonight, Me Alegra Que Estés Aquí Conmigo Esta Noche, que incluye su versión en solitario de You Don't Bring Me Flowers. Al año siguiente, Streisand también grabó la canción en solitario para el álbum Songbird. Neil Diamond fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2011. 4 años después, Streisand recibió la Medalla Presidencial de la Libertad. 1967, los Monkees conquistan la cima de la Hot 100 con el tema Daydream Believer. El sencillo fue certificado oro por ventas superiores al millón de discos a finales de la década de los años 60. En esos días había discos de vinilo redondos, 45 revoluciones por minuto. Esa o esta es otra de los Monkees de esa época, Through the Looking Glass. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.